¿Qué tal? Buenas tardes. Áurea Soto aseguró sentirse aliviada tras sobrevivir a 7 imputaciones judiciales y 3 juicios. Ningún cargo del exgobierno bipartito del Ayuntamiento de Orense fue considerado culpable en los procesos abiertos y la exconcejala de urbanismo manifestaba en la cadena COPE que esto no puede volver a ocurrir.
Lo que sí que es muy cansado y lo que sí es que es preocupante, porque realmente, y eso yo creo que tendría que exponerlo un poquito bien después, no puede volver a ocurrir, porque lo que ha ocurrido ahora ha sido un milagro. Que hayamos podido resistir a este embate, a esta cacería a la que hemos sido sometidos por poner en orden esta ciudad urbanísticamente, fundamentalmente, es casi un milagro que pueda ocurrir.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, inauguró esta mañana en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil el Congreso Internacional sobre el Rural, donde destacó que es una cita imprescindible para dibujar el futuro de la provincia y del rural. El Centro Médico El Carmen es el único hospital privado de Ourense que realizará cirugía para el tratamiento de patologías de hígado o de páncreas. Mucha nubosidad durante este martes 29 de octubre en toda la provincia de Orense, temperaturas suaves. De hecho, hoy llegaremos a máximas de 20 grados en Verín y en Obarco, 21 marcará la ciudad de Asburgas. Martes 29 de octubre, con los saludos de Gerardo Cid y Juan Maceiras, comenzamos.
COPE Ourense.
Estar informado.
Áurea Soto, la exconcejala de urbanismo del Ayuntamiento de Orense, tuvo que afrontar 7 imputaciones judiciales y 3 juicios. De hecho, tras la apertura del juicio oral contra ella en el caso de la Plaza de San Antonio, tuvo que abandonar su responsabilidad en el exgobierno bipartito de PSOE y BNG en el Ayuntamiento de Orense. Hoy, en una entrevista en la cadena COPE, señaló que el proceso durante sus imputaciones judiciales fue cansado y preocupante lo vivido, y dijo que no puede volver a ocurrir la judicialización de la vida política. Áurea Soto señaló que resistir a esa cacería, que así la denominó, es casi un milagro, por lo que aseguró sentirse aliviada y muy contenta tras quedar absuelta en todos los casos judiciales. Dijo que recibió numerosas amenazas.
Porque si digo, ¿usted sabe cuántas veces me amenazaron a mí con querellas? ¿Cuántas veces venían a hablar con la concejala de urbanismo y decían, si no me haces esto, te meto una querella? El de enfrente, si no me hace esto otro, le hago la querella. Evidentemente, en mi caso, usted haga lo que tenga que hacer. Tiene usted derecho a hacer una querella, hágalo.
Aseguró que celebró por todo lo alto su última absolución en el caso de las asistencias técnicas porque tuvo mucho que aguantar en estos últimos años.
Yo creo que aquí en Orense la gente no se creyó mucho de esto, porque nunca nos reprocharon nada por la calle, salir con Paco por la calle, y los abrazos son constantes en los años duros, ¿eh? Pero evidentemente en Burgos, en Valencia, en Madrid, nosotros éramos como la Burtel, ¿no? Una cosa así, porque es lo que decían de nosotros.
Con todo, el momento más duro no fue cuando tuvo que abandonar su responsabilidad como concejala de urbanismo en el exgobierno bipartito o los procesos judiciales, sino algo que vivió el 20 de septiembre del año 2012.
El momento más duro fue la detención de Paco. La detención de Paco, yo es una cosa que me acuerdo cuando cogimos el coche y fuimos para Lugo. Fue una cosa, yo pensaba, Dios mío, ¿cómo puedo resistir eso?
Áurea Soto volvió a su trabajo en el Ayuntamiento de Santiago, donde permanece en estos momentos, y no cierra la puerta a volver a la vida política. 6 minutos para las 2:30 de la tarde. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de la provincia están participando en una campaña de entrega de chalecos reflectantes. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Coincidiendo con la reducción de horas de luz que se ha producido con el cambio de hora en vísperas de la celebración del Día de Todos los Santos, los agentes de la Guardia Civil están entregando 300 chalecos a peatones de los municipios rurales de la provincia de Orense para reducir el riesgo de atropellos. Y es que el cambio de hora afecta muy especialmente a Galicia, donde la reducción de horas de luz es más acusada. Y además, la dispersión y el envejecimiento de la población, así como el entramado viario, son características específicas de los atropellos en esta comunidad autónoma. Recuerda la Dirección General de Tráfico que el pasado año 2018 fallecieron 14 personas atropelladas en las carreteras gallegas, 9 de ellas en accidentes ocurridos en carreteras convencionales y el resto en autopista o autovías mientras esperaban junto a su vehículo en el arcén. Por lo que respecta a los conductores de vehículos, la DGT les recuerda que es necesario que lleven las luces encendidas y que moderen la velocidad cuando circulen por travesías, senderos, núcleos de población y, en general, aquellos lugares en los que se pueda prever la presencia de peatones en la vía.
Pues hablamos de tráfico ferroviario porque Renfe ha comunicado esta mañana su plan alternativo por carretera con motivo de las obras de construcción de las obras del tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia que lleva a cabo Adif. Los cortes serán del 5 de noviembre al día 28. El tráfico ferroviario en la línea de ancho convencional Zamora-Onese se verá interrumpido en esas fechas. Por ese motivo, se van a realizar, según comunicaron desde Adif, transbordos entre Orense y Zamora en todos los servicios y, en el caso de los trenes con origen en Pontevedra y Vigo, se realizarán entre Zamora y su origen. Al mismo tiempo, los trenes regionales entre Puebla de Sanabria y Valladolid realizarán el transbordo entre Puebla y Medina del Campo en ambos sentidos. Adif acometerá durante ese corte diferentes trabajos en el tramo Taboadela-Ourense, el entorno de la base de montaje de Amezquita, el túnel de Padornelo y la estación de Zamora, así como modificaciones y renovaciones de vía. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, dijo esta mañana en el acto inaugural del Ourense Rural Summit que esta cumbre internacional de expertos en el medio rural es una cita imprescindible para dibujar el futuro de la provincia y del rural en general, y destacó que las conclusiones de este encuentro harán de Ourense un referente internacional, un territorio cuyas características poblacionales actuales son las que distinguirán a la Unión Europea en 2050. El evento organizado por la Diputación Provincial de la Universidad de Vigo, que se celebra en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil hasta el próximo jueves, reúne a 130 representantes de universidades, empresas, asociaciones de desarrollo rural y emprendedores rurales de diferentes países. El Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras colabora en un proyecto de investigación que está analizando la transformación de los campesinos gallegos en distintos momentos históricos.
Carlos Tejerizo García, del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el director de este proyecto, el proyecto Sputnik Labrego, que está estos días centrado en una excavaciones en Valencia Dosil. El lugar en el que los investigadores están realizando los trabajos está formado por los espacios que ocuparon varias casas en los siglos IV y V. El Centro Social Santa Lucía de Vilamartín de Valdeorras acogerá mañana miércoles una conferencia sobre estos trabajos arqueológicos que pretenden excavar una vivienda posiblemente de época tardorromana con el fin de obtener información detallada del momento en el que fue ocupado el yacimiento, así como de las condiciones de vida de sus habitantes. El alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez, va a presentar el acto en el que intervendrán los arqueólogos José Fernández Pérez, Santiago Ferrer, Celtia Rodríguez y Mario Fernández Pereiro, que están trabajando en el yacimiento. Y además, el lugar en el que se están realizando las investigaciones puede ser visitado por el público hasta el jueves día 31 de octubre, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde.
El Centro Médico El Carmen es el único hospital privado de Ourense que realiza cirugía para el tratamiento de patologías de hígado o páncreas. La principal ventaja para los pacientes es no tener que desplazarse a otras ciudades. Según destacan desde el Centro Médico El Carmen, los doctores Alejo Muinelo y Marta Salgado integran el equipo de cirugía general digestiva y la paroscópica de este centro. Dentro del hospital realizan diversas técnicas quirúrgicas realizadas sobre una determinada área anatómica que comprende los órganos hígado, páncreas y vías biliares. Se trata de un área que exige gran especialización por parte del equipo quirúrgico y de medios técnicos avanzados. Esta cirugía está arrojando grandes resultados para los pacientes, según destacan desde el centro médico. Y en la página de educación, la Asociación de Constructores de Ourense, ACO, firmó esta mañana en su sede un acuerdo con el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa con el propósito de colaborar en la formación curricular específica de los ciclos formativos y la realización de las actividades laborales en la empresa del alumnado del centro mediante actividades de formación, trabajo en la empresa y formación complementaria específica. El Centro Integrado de Formación Profesional Afarixa es un centro integrado creado en 1981, que imparte los ciclos de obras de interior, decoración y rehabilitación, así como proyectos de edificación que tuvieron un importante incremento de matrículas en los últimos años. La colaboración firmada esta mañana entre el director del centro, José Luis Rodríguez, y el presidente de los constructores ourensanos, Santiago Ferreiro, incluye que las empresas de la asociación se comprometen a la contratación del alumnado, incorporándolos al régimen general de la seguridad social durante el periodo de enero hasta el mes de junio. Así, de esta manera finalizamos. Gracias por su atención. Buenas tardes.